Jorge Isaacs. María. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 15. Cuando salí al corredor que conducía a mi cuarto, un cierzo impetuoso columpiaba los sauces del patio, y al acercarme al huerto lo oí rasgarse en los sotos de naranjos de donde se lanzaban las aves asustadas. Relámpagos débiles, semejantes al reflejo instantáneo de un broquel herido por el resplandor de una hoguera, parecían querer iluminar el fondo tenebroso del valle. Recostado en una de las columnas del corredor, sin sentir la lluvia que me azotaba las sienes, pensaba en la enfermedad de María, sobre la cual había pronunciado mi padre tan terribles palabras. Mis ojos querían volver a verla como en las noches silenciosas y serenas, que acaso no volverían ya más. No sé cuánto tiempo había pasado cuando algo como el ala vibrante de un ave vino a rozar mi frente. Miré hacia los bosques inmediatos para seguirla. Era un ave negra. Mi cuarto estaba frío. Las rosas de la ventana temblaban como si se temiesen abandonadas a los rigores del tempestuoso viento. El florero contenía ya marchitos y desmayados los lirios que en la mañana había colocado en él María. En esto, una ráfaga apagó de súbito la lámpara, y un trueno dejó oír por largo rato su creciente retumbo, como si fuese el de un carro gigante despeñado de las cumbres rocallosas de la sierra. En medio de aquella naturaleza sollozante, mi alma tenía una triste serenidad. Acababa de dar las 12 en el reloj del salón. Sentí pasos cerca de mi puerta y muy luego la voz de mi padre que me llamaba. «Levántate», me dijo tan pronto como le respondí. «María sigue mal». El acceso había repetido. Después de un cuarto de hora, hallábame apercibido para marchar. Mi padre me hacía las últimas indicaciones sobre los síntomas de la enfermedad, mientras el negrito Juan Ángel aquietaba mi caballo retinto, impaciente y asustadizo. Monté. Sus cascos herrados crujieron sobre el empedrado, y un instante después bajaba yo hacia las llanuras del valle, buscando el sendero a la luz de algunos relámpagos lívidos. Iba en solicitud del doctor Maine, que pasaba a la sazón una temporada de campo a 3 leguas de nuestra hacienda. La imagen de María, tal como la había visto en el lecho aquella tarde, al decirme ese «hasta mañana», que tal vez no llegaría, iba conmigo, y avivando mi impaciencia, me hacía medir incesantemente la distancia que me separaba del término del viaje. Impaciencia que la velocidad del caballo no era bastante a moderar. Las llanuras empezaban a desaparecer, huyendo en sentido contrario a mi carrera, semejantes a mantos inmensos arrollados por el huracán. Los bosques que más cercanos creía parecían alejarse cuanto avanzaba hacia ellos. solo algún gemido del viento entre los higuerones y chiminangos sombríos, solo el resuello fatigoso del caballo y el choque de sus cascos en los pedernales que chispeaban, interrumpían el silencio de la noche. Algunas cabañas de Santa Elena quedaron a mi derecha, y poco después dejé de oír los ladridos de sus perros. Vacadas dormidas sobre el camino empezaban a hacerme moderar el paso. La hermosa casa de los señores de M, con su capilla blanca y sus bosques de ceibas, se divisaba en lejanía a los primeros rayos de la luna naciente, cual castillo cuyas torres y techumbres hubiese desmoronado el tiempo. El amaime bajaba crecido con las lluvias de la noche, y su estruendo me lo anunció mucho antes de que llegase yo a la orilla. A la luz de la luna, que atravesando los follajes de las riberas iba a platear las ondas, pude ver cuánto había aumentado su raudal. Pero no era posible esperar. Había hecho 2 leguas en 1 hora, y aún era poco. Puse las espuelas en los ijares del caballo, que con las orejas tendidas hacia el fondo del río y resoplando sordamente, parecía calcular la impetuosidad de las aguas que se azotaban a sus pies. Sumergió en ellas las manos y, como sobrecogido por un terror invencible, retrocedió veloz, girando sobre las patas. Le acaricié el cuello y las crines humedecidas y lo aguijoneé de nuevo para que se lanzase al río. Entonces levantó las manos impacientado, pidiendo al mismo tiempo toda la rienda, que le abandoné, temeroso de haber errado el botadero de las crecientes. Él subió por la ribera 20 varas, tomando la ladera de un peñasco. Acercó la nariz a las espumas y, levantándola enseguida, se precipitó en la corriente. El agua lo cubrió casi todo, llegándome hasta las rodillas. Las olas se encresparon poco después alrededor de mi cintura. Con una mano le palmeaba el cuello al animal, única parte visible ya de su cuerpo, mientras que con la otra trataba de hacerle describir más curva hacia arriba la línea de corte, porque de otro modo, perdida la parte baja de la ladera, era inaccesible por su altura y la fuerza de las aguas, que columpiaban guaduales desgajados. Había pasado el peligro. Me apeé para examinar las cinchas, de las cuales se había reventado una. El noble bruto se sacudió, y un instante después continué la marcha. Luego que anduve 1/4 de legua, atravesé las ondas del Lima, humildes, diáfanas y tersas, que rodaban iluminadas hasta perderse en las sombras de bosques silenciosos. Dejé a la izquierda la pampa de Santa R, cuya casa, en medio de arboledas de ceibas y bajo el grupo de palmeras que elevan los follajes sobre su techo, semeja en las noches de luna la tienda de un rey oriental colgada de los árboles de un oasis. Eran las 2 de la madrugada cuando, después de atravesar la villa de P, me desmonté a la puerta de la casa en que vivía el médico. Fin del capítulo 15 de María, de Jorge Isaacs. Leído por Alba para albalearning.com.